Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, en el Taco. Álvaro Iriarte, ¿cómo estás?
Bien, pues María José, feliz jueves, un programa intenso, feliz porque tenemos a nuestros dos invitados presencial, y no deje de conectarse con Radio Agricultura en todos los diales a lo largo de Chile, pero también en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, que además ya está llegando a más de 1.600.000 hogares en distintos cable operadores: VTR, Claro, GTD Telsur, Mundo y Zapping.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Así es, para revivir los programas y en particular para seguir en vivo la transmisión de el programa de hoy, jueves 18 de junio, completamente en vivo desde los estudios de Radio Agricultura.
Recordemos, Álvaro, qué pasó un día como hoy, 18 de junio.
Vamos rápido entonces. En 1812 se declara la guerra formalmente entre Estados Unidos y Reino Unido tras la ocupación de Luisiana y la Florida.
Un día como hoy, en 1815, la batalla de Waterloo, las tropas napoleónicas son derrotadas, por lo que Napoleón Bonaparte tiene que renunciar al trono por segunda vez.
Y en 1991, Chile, un aluvión causado por la lluvia en el norte del país anega un barrio completo en la ciudad de Antofagasta y se producen 20 fallecidos por esta causa. Será el inicio de la construcción de piscinas decantadoras y otros en las ciudades del norte del país. Así que un saludo a Antofagasta y otras ciudades que están expuestas a estas inclemencias en el desierto.
Y Álvaro, damos inicio a nuestro primer bloque. Tenemos ya nuestra primera entrevista en el estudio para hablar de un tema muy contingente, un debate de larga data que tiene que ver con las contribuciones. Y para eso nos acompaña Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo. Bettina, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en Llegó la Hora.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Álvaro, María José?
Bien.
Buenas tardes.
Bien, Bettina, feliz de estar hoy día, contar con tu participación acá, porque tenemos tantas cosas que conversar. El tiempo se nos va rápido, pero hay algo que ustedes desde Libertad y Desarrollo han estado trabajando y ha golpeado la mesa muy fuerte, se escucha, y tiene que ver con el debate o la discusión que se ha generado por la ley de reconstrucción en torno a la propuesta de eliminar el pago de contribuciones para los mayores de 65 años. Y se ha generado una discusión muy importante y queremos, quizás si nos puedes contar el informe que prepararon desde Libertad y Desarrollo, que está generando un cambio en la discusión en varios aspectos.
A ver, el foco de lo que, de los números que nosotros revisamos y levantamos, tiene que ver si efectivamente se sostiene lo que se ha planteado, que con esto se corre el riesgo del desfinanciamiento de los municipios, una crisis de financiamiento de los municipios. Y la verdad, cuando uno mira la cifra de los últimos años, la evolución que han tenido los ingresos, qué ha pasado con el impuesto territorial en momentos en los cuales se han entregado nuevas exenciones en años anteriores, la verdad es que las cifras no permiten avalar eso. Efectivamente, como toda nueva exención al pago del impuesto, tiene algún efecto, ¿no es cierto? Pero eso dista largamente de que corramos riesgo acá de tener una crisis de financiamiento, como se ha hablado.
O sea, ¿se podría descartar esa teoría del desfinanciamiento?
Absolutamente. O sea, de partida, primero que nada, dejar en claro que la inmensa mayoría de los municipios en Chile, de los 345 municipios en Chile, la inmensa mayoría, probablemente más de 300, no se van a ver afectados en nada. ¿Por qué? Porque hay pocos municipios que recaudan mucho a través de este impuesto territorial. La inmensa mayoría de los municipios en Chile no recaudan una mayor proporción de sus ingresos a través de este impuesto pagado por las viviendas. Pero sí reciben recursos desde el Fondo Común Municipal.
Perfecto.
Y el efecto que esta medida pudiera tener en el Fondo Común Municipal, el gobierno central se ha comprometido a compensar esa baja. Por lo cual, cuando se dice y esto afecta a las comunas más pobres, la verdad que eso es, no sé si no se leyeron el proyecto de ley o no se entendió claro lo que se quiso hacer ahí, pero claramente eso está descartado. Ahora, la exención lo que busca es hacerse cargo de un problema mucho más profundo del impuesto territorial. O sea, si me preguntas a mí me hubiese gustado una revisión del impuesto territorial
completo,
mucho más profunda a lo que hoy se está planteando. Yo creo que lo que ha planteado el gobierno en cuanto a dejar exento a los adultos mayores del pago de impuesto territorial es un paso en la dirección correcta de revisar un impuesto patrimonial, pero la verdad es que el problema que se busca corregir afecta a muchas más personas.
Perfecto.
Entonces, yo considero que una mejor política pública sería más bien ponerle un techo máximo lo que se pudiera pagar en lo que se debiera pagar en contribuciones en función de los ingresos que generan las personas. ¿No es cierto? Porque Perfecto. Esto es un problema que no solo afecta, no solo le pega a los adultos mayores, sino es que a muchos sectores de la población que por distintos motivos ven aumentado el avalúo fiscal de su vivienda, en este caso por la llegada al metro, cambió el plan regulador, el barrio se puso de moda, hay una mayor fiscalización de parte de impuesto interno, o sea, cambian los parámetros de impuesto interno, que también es una discusión que hemos tenido en el pasado. Y sube las contribuciones, lo que hay que pagar impuestos, pero la verdad es que la renta de esas familias, de esas personas, no han cambiado. Entonces, yo creo que acá se requiere en profundidad una revisión de este impuesto. Es un mal impuesto. En teoría es un buen impuesto, en Chile se aplica mal y genera muchos efectos negativos en la sociedad.
¿Por qué en teoría y cómo lo estamos aplicando nosotros?
A ver, lo que pasa es que en lo que uno ve en el mundo y también en la teoría económica lo que dice, el impuesto territorial es un buen impuesto porque va sobre un bien raíz que no puede evadir fácilmente el pago del impuesto.
Perfecto.
¿No? Eso es en la teoría abstracta.
Ya.
Y siempre se ha pensado como una contribución, el pago por los bienes y servicios que entrega el municipio en su barrio.
Okay.
La verdad que en Chile está absolutamente desnaturalizado por dos cosas. Uno es un impuesto patrimonial, la inmensa mayoría, uno de cada cuatro viviendas solamente paga este impuesto.
Ya.
Todos los roles, todas las propiedades que son no habitacionales, comercio, restaurantes, fábricas, etcétera, eso sí pagan.
Okay.
Prácticamente todos, ¿no es cierto? La exención está fuertemente concentrada en la parte habitacional, que una parte también menor de lo que se recauda por el impuesto territorial. Pero tiene ese problema que es en función del patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, lo que debería hacer un aporte al municipio para pagar los gastos comunes, como la mantención de las aceras, la mantención de áreas verdes, seguridad, iluminación, etcétera, hoy día se ha transformado en un impuesto patrimonial, que lo que busca es recaudar. Todas las comunas del país, la parte mayoritaria se va a un fondo común. Es decir, sí, una persona rica está financiando los bienes que entrega un municipio, por ejemplo, en Puerto Natales, ¿no es cierto? O sea, no tiene mucho que ver con lo que hace tu municipio. Entonces, está mal aplicado y está mal diseñado como se aplica en Chile.
¿Y qué mejoras se podrían hacer al impuesto en sí, Betina, aprovechando que ya está en discusión a partir de la mega reforma?
Sí, a ver, yo siento que acá hay distintos temas que hay que abordar. Uno, recordemos que el año pasado se suspendió el reavalúo a los bienes raíces no agrícolas que iba a empezar a operar este año 2026.
Correcto.
¿No es cierto? La ley dice que cada cuatro años hay que hacer un reavalúo, se hizo el 2018, el 2022, y el año pasado una discusión a raíz de una polémica de la discrecionalidad que se observaba o que el contribuyente sentía que tenía impuestos internos para efectos de fijar los avalúos fiscales, ¿no es cierto? Entonces, ahí se hablaba de que, bueno, veamos que impuesto interno revise bien eso, sea entregue mejor información para que el ciudadano tenga una mayor confianza en este impuesto, en las reglas del juego, en el fondo de este impuesto. Y ahí se decidió suspender ese reavalúo hasta el año 2027. Yo espero, no ha sido parte de la discusión, yo espero que impuesto interno esté trabajando en eso. No he sabido nada, no he escuchado nada, pero asumo que están haciendo la pega. Si hace varios meses ya se les dijo. Bueno, eso por un lado. Eso es en lo inmediato, ¿no es cierto? Hay temas de transparencia, hay temas de discrecionalidad que a nivel reglamentario, a nivel de aplicación del impuesto se pueden corregir. Pero hay un tema más de fondo que es un tema legal, ¿no es cierto? Lo que yo decía, avanzar en que sea un impuesto en que se aplique en función de lo que el valor de una propiedad, ¿no es cierto? Porque en base a algo hay que aplicarlo. Uno, que esté bien calculado, porque hoy día el 75% de las viviendas prácticamente no pagan impuestos,
claro,
porque el avalúo fiscal es bajo 60 millones. O sea, hoy día incluso las viviendas sociales que se entregan tienen un valor comercial bastante por sobre eso. Entonces,
claro,
claramente hay una distorsión de cómo se calcula el avalúo, encareciendo artificialmente más unas comunas que otras, porque tiene un foco recaudatorio, más allá que un foco de financiamiento para los municipios, para el municipio donde está ubicado ese bien raíz. Entonces, uno, que sea un impuesto transparente, que la gente entienda bien por qué le están cobrando, para qué le están cobrando, y dos, ponerle un techo a lo que se recauda, a lo que se tiene que pagar todos los años, porque una persona, claro, el adulto mayor se dice, porque en la etapa inactiva la persona tiene menos ingresos, ¿no es cierto?
Claro.
Dejó de trabajar, las pensiones son más bajas que durante lo que uno, mientras uno trabaja activamente, Pero eso también le pasa a la gente cuando queda desempleada, o cuando por razones exógenas a ellos aumenta el valor de la propiedad, como les decía, la llegada al metro, un barrio que se puso de moda, sin que hayan cambiado los ingresos de esa familia o del propietario ese bien rey, aumenta el valor fiscal y bueno, y quedan desplazado su capacidad de pagar ese impuesto en relación a los ingresos que tiene. Entonces, es un tema mucho más amplio que el de los adultos mayores.
Estamos conversando con Bettina Horst, directora ejecutiva de LID. Bettina, y ahí en eso te quiero llevar doble clic, porque cuando uno revisa la historia de las contribuciones de bienes raíces solo en el siglo XX, ni siquiera más atrás, no es primera vez que se discute la capacidad técnica del servicio de hacer correctamente la tasación de los bienes raíces. No es primera vez en donde se discute quién finalmente termina soportando esto. Y lo que llama mucho la atención, y no sé cómo lo ven ustedes, es que en la práctica nos dicen, no, la regla general es que todo bien raíz paga contribución, pero luego empiezan por vía de leyes especiales, exención en este caso, exención en este otro caso. Entonces, al final queda la sensación de que el principio general de que todo bien raíz paga bajo ciertas condiciones este impuesto no es tal, porque tenemos uno tras otro de exenciones. ¿No sería más fácil revisar este criterio?
A ver, yo creo que definitivamente hay que avanzar en ese criterio, porque en la medida que sea una carga tributaria sostenible por las personas que viven en esa, claro, en esas viviendas. Como yo te decía, los roles que no son habitacionales, la gran mayoría están afectos. De hecho, hoy día el tramo exento de los no habitacionales es cercano a los 300.000 pesos, que es básicamente para dejar exentas las tumbas.
Mira,
eso fue lo que aprendí en la historia del impuesto territorial y algunas cosas menores. Pero todo lo demás, bodega, estacionamiento, ya, etcétera, todo eso paga.
Pareciera que hace sentido,
y la
¿no?
mayoría sí. Ahora, tiene el mismo problema, que es un impuesto patrimonial. Okay. Entonces también puede ser que una persona que tiene un negocio en una determinada parte y que se puso de moda, o que llegó el metro y que subió la plusvalía, que también no alcanza a pagar esas contribuciones en función de las rentas que genera su negocio. Por lo cual, esto es un problema que afecta tanto las viviendas como también los otros bienes raíces. Ahora, un tema, lo que tú decías, en el tiempo van generándose nuevas exenciones, ¿no es cierto? Recordemos que el año 2014, ahí se modificó la ley para entregar la primera exención más clara, más directa a los adultos mayores,
claro,
que hoy día para cierto tipo de bienes raíces con hasta cierto avalúo le pone un techo máximo en función de la renta. O sea, es un principio que ya está en nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese momento, el 2014, la verdad que fue aprobado por distintos sectores políticos en el Congreso, y tampoco no hubo compensación a los municipios, y tampoco fue un escándalo. Y ese año, la recaudación del impuesto territorial creció en un más de un 7% en términos reales. Porque lo que se recauda con este impuesto va creciendo año tras año en forma vegetativa muy importante. Entonces, por eso yo contrasto lo que ha sido la realidad de la recaudación de este impuesto, de los ingresos municipales en su conjunto, y el gran titular que se busca instalar, crisis de financiamiento. Y eso está absolutamente descartado.
¿Y por qué crees, Bettina, que en su momento, o sea, ahora está siendo escandaloso y anteriormente no lo fue?
Bueno, yo creo que ahí había que preguntarle más bien a un analista político, porque yo creo que tiene que ver más bien con discusiones que van más allá de lo que dicen las propias cifras y lo que realmente es el financiamiento o el riesgo de desfinanciamiento municipal.
O sea, no es del todo técnica esta discusión en este momento, ni quizás de política pública propiamente tal. Esa es la impresión que queda.
Bueno, siempre las discusiones en el Congreso tienen harto de política y harto de política pública. Uno quisiera más de uno que del otro, pero bueno, siempre se van mezclando.
Bettina, y en ese sentido, solo en esta misma línea, si no hay esta crisis, si tú te guías por lo que tú dices, los datos, las cifras, y no se avisora esta crisis, y en el fondo el Estado va a través del gobierno, va de alguna manera a abordar esto, ¿crees tú que esto puede abrir la puerta en el futuro próximo a discutir estos temas más de fondo que tú estás comentando, cómo se está aplicando, cómo se está recaudando, el principio de colocarle un límite? ¿Crees que esto podría ser la puerta de entrada para estas discusiones, o todavía es muy prematuro y estamos concentrados solamente en este caso en el impacto que tiene en los adultos mayores?
Mira, yo siento que esto se instaló a partir de una promesa de campaña.
Ya.
¿No es cierto? Acotado a eso. Entonces, okay. Yo no veo necesariamente una agenda más amplia, ya sea en materia de financiamiento municipal o ya sea en revisión del impuesto territorial. Me gustaría, ojalá uno pudiera empujar eso, pero yo veo esto muy acotado a lo que se planteó en la época de campaña y lo que hoy día se ha propuesto en el informe, en la reforma, ¿no es cierto?, para la reconstrucción económica y social del país. Ahora, dicho eso, yo creo que además de hablar del impuesto territorial, también tenemos que hablar de financiamiento municipal, porque ahí hay un tema de fondo que también hay que abordar y que, claro, no es muy cómodo, pero en general todo la buena mayoría de los ingresos que reciben los municipios son recursos que están fijados por leyes dictadas por el gobierno central. Tanto cuánto se recauda, quiénes están exentos, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí los municipios en general no tienen muchas herramientas para gestionar mayores ingresos. Entonces, hay algunos espacios, pero la inmensa mayoría está definido por el nivel central, cuánto puede recaudar, en qué se puede recaudar y cómo se puede recaudar. Entonces, acá tenemos el problema que el beneficio político de gastar los recursos están recaídos en los niveles locales, en las autoridades locales, en los alcaldes, pero el costo político de recaudar o dejar de recaudar está a nivel central por la dictación de ley. Entonces, eso está separado. En el fondo, lo que tienes que avanzar es que en la misma unidad política, ¿no es cierto?, el mismo gestor a nivel local, en este caso los alcaldes, que ellos tengan más atribuciones y más autonomía para fijar también sus ingresos, ¿no es cierto?
Claro.
Y de esa forma, ellos también tengan que, frente a su electorado, rendir cuenta respecto en qué se gastan los recursos que le están cobrando a su electorado, porque hoy día esos recursos en buena medida están siendo cobrados por el nivel central. Entonces yo creo que también es un tema más de fondo de cómo juntar en el alcalde, en la figura local, esas dos responsabilidades de generar los recursos y de también hacer un buen gasto con los mismos.
Claro, los amarra y les da más responsabilidad frente a eso.
Exactamente.
Y permitiría en el fondo que la gente pudiera controlar mejor la gestión del alcalde al final del día, porque hoy día se difumina.
Hay más incentivos, ¿no es cierto? Hay por ejemplo, municipios que tienen una altísima dependencia al Fondo Común Municipal, pero por sobre la mitad de su presupuesto viene el Fondo Común Municipal. Entonces, la ciudadanía, el contribuyente, el ciudadano de ese municipio, no siente realmente que son sus recursos, sus recursos los que se está gastando el municipio. Entonces, hay un tema de incentivo, ¿no es cierto? Cuando tú sientes que no estás aportando al financiamiento de algo, quizá no eres tan detallista en la revisión, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es importante avanzar en ese camino.
Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Llegó la hora de tratar este tema tan importante.
Es que estén muy bien, ¿eh?
No.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y nosotros nos vamos a la primera pausa. Sigan en sintonía de Radio Agricultura. Ya regresamos con más. Llegó la hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero. Minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISACTE Mundial.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡gol! Y el de una cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso. Interesante primer bloque en Llegó la Hora. Contribuciones, pues. La gran discusión que esta sociedad chilena tiene pendiente. Pero mientras tanto, saludemos a quienes hacen posible este espacio, María José.
Sí, porque tenemos saludos y menciones pendientes. Porque en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, cuidamos lo que más te importa, con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve, Consorcio. 110 años contigo.
¿Empresas?
De seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Y ahí que nos andábamos topando, chocando con María José, no nos pusimos de acuerdo bien.
Sí,
yo entendía que eran dos y dos.
Mental.
Yo entendía que eran dos y dos.
Estoy acostumbrada a hacer la última mención también, ¿no? Soy como caballo de carrera.
Bien, así que vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro último bloque de Llegó la Hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso con nuestro último bloque y ya se encuentra en estudios nuestro invitado María José.
Sí, porque nos acompaña el día de hoy José Carlos Mesa, diputado republicano por el Distrito 9, para hablar de diversos temas.
Así es.
Bien cargada la agenda esta semana.
Harto,
imagino,
¿no?
Imagino ustedes que están acá en la radio siempre han tenido harto tema que conversar.
De hecho, sí. Y de hecho, por eso invitamos a los que están ahí, donde las papas queman de temas. Y te hemos visto, diputado, muy activo en varios temas, entre otras cosas, desde la Comisión de Trabajo.
Sí, eso no sé si lo he contado públicamente, pero una presidencia que no busqué, pero que de repente uno tiene que estar a la altura de la responsabilidad, sí, claro, que tiene siendo parlamentario, y que hasta el momento hemos podido llevar bien, hasta el momento. Yo no sé cómo será en el futuro, pero hasta el momento con una discusión bastante razonable dentro de la comisión.
Diputado Mesa, y en ese sentido, ¿les va a tocar a ustedes conocer, me imagino yo, la ley de sala cuna universal?
Sí o sí.
Sí o sí. Y ahí, ¿por qué no conversamos un poco de esto? Porque creo que ha sido por lejos la noticia de aviso, de impacto social de la semana del que ha anunciado el gobierno del presidente José Antonio.
Sí, sin lugar a dudas, yo creo que comparto contigo, Álvaro, que es la noticia, el gran anuncio de esta semana, yo te diría que del último mes del presidente Kast. Es un tema que en grandes líneas reúne mucho consenso. Hay mucho consenso en qué cosa. Voy a partir por los consensos y después nos vamos a los disensos.
Me parece fantástico.
Y después vamos a los disensos. Consenso hay, por ejemplo, en la eliminación de la discriminación bastante inexplicable al día de hoy, que se mantenía el artículo 203 del Código del Trabajo. En términos simples, para la gente que lo está escuchando, una empresa está obligada a contratar el servicio de sala cuna o a tener sala cuna si es que tiene 20 o más trabajadoras. Uh-huh. ¿Cuál es la discriminación? Que todas esas trabajadoras chilenas que estaban en empresas que tenían 19 o menos no accedían al beneficio. Y la peor de las discriminaciones era para aquella mujer que podían contratar eventualmente en esa empresa que tenía 19 trabajadoras y que encarecía mucho esa contratación de la mujer número 19. Entonces, hay mucho consenso en eliminar esa discriminación del artículo 203, porque también las cifras son súper contundentes. Primero, el desempleo femenino es mayor que el desempleo masculino.
Y con distancia.
Y con distancia, dos puntos completos. O sea, el desempleo femenino está por sobre el 10%. Pero además, la participación femenina en el mundo del trabajo también se distancia. La participación masculina en el mundo del trabajo alcanza el 70 y algo, casi 80%.
Ya.
Y el de las mujeres, apenas el 50%. Apenas. O sea, del 100% de mujeres que podrían trabajar, solo el 50% lo hace. Y de ese 50% hay un 10% que no encuentra trabajo. Entonces, hay un problema grave que hay que enfrentar. Respecto a la fórmula jurídica de equiparar ahora, hablar de personas y no de padres o madres y madres, sino que aquí padre o madre vamos a tener la misma carga.
Indistintamente.
Indistintamente. Entonces, claro, porque yo decía, vivimos en la misma casa. Sí. Tenemos los mismos hijos. Sí. Pero toda la carga se la lleva mi señora. Tenemos tres, vamos por un cuarto hijo. Bueno, pero yo también participé de la crianza, claro, de mis hijos.
Pero por supuesto.
Soy también tan responsable. ¿Por qué se encarece solo a la mujer, la contratación de la mujer y la contratación del hombre en edad fértil o padre? No se encarece. Aquí también se elimina esa discriminación. Ahí están los grandes consensos. Yo creo que en el fondo el proyecto va a avanzar y va a avanzar bien. ¿Dónde está el disenso en cómo pagamos esto? Ahí está la gran duda.
Ya. Esa es la discusión.
Sí, y ahí, ¿cómo se está dando la discusión en ese sentido, diputado? ¿Cuál sería el modelo de financiamiento respecto a esto?
Hay tres, existían tres grandes modelos de financiamiento de un proyecto como la Sala Cuna Universal. Uh-huh. El ministro Rau nos sorprendió con una fórmula ecléctica. ¿Cuáles eran las fórmulas tradicionales? Uno, cargo 100% del empleador.
Sí.
Que era lo que venía en el proyecto originalmente de Boric.
Que es lo que siempre se cuestiona, que se transforma en la práctica en un impuesto al trabajo encubierto.
Básicamente lo que hace es encarecer el costo de la contratación, los
tal
costos
cual.
Laborales.
Ya.
Y con costos laborales ya encarecidos. O sea, nosotros tuvimos la discusión de salario mínimo y todos coincidieron. Algunos con mayor fuerza, otros con menos fuerza. Pero académicos, funcionarios de gobierno, y representantes del mundo de la empresa y del trabajo, incluso la CUT lo reconoció,
ya,
con menor fuerza por supuesto, lo matizaron, pero reconocieron que se han encarecido los costos laborales. La segunda fórmula que se pensaba que existiera, que esto fuera completamente cargo al trabajador,
ya,
¿cierto? Con un aumento de cotización, pero 100% de cargo al trabajador. Ahí obviamente desde el mundo sindical había una oposición férrea. Una tercera fórmula era que esto fuera financiado completamente por fondos generales de la nación, o sea, con subsidio estatal.
Ya.
Era la fórmula que nosotros hasta antes de llegar al gobierno creíamos que era la correcta.
Perfecto, o sea, esa era su definición.
Claro. Ya, claro. Hasta que nos metimos las cuentas del Estado, pusimos RUT, ¿cierto? Y después pusimos la clave en la cuenta del banco y vimos que no había tanta plata como esperábamos. Y eso generó un problema. Porque no podíamos aumentar los costos laborales. No es políticamente viable ponerle esta carga al trabajador. Uh-huh. Y no es financieramente viable que sea financiado por el Estado. Y ahí es donde sale esta propuesta de el ministro Rau, que dice, bueno, recurramos a los fondos del Fondo de Seguro de Cesantía. ¿Por qué? Porque ese fondo hoy día ha terminado siendo una política pública tan exitosa que pagándose todos esos seguros de cesantía que se tienen que pagar, el fondo todavía tiene una holgura gigante, de casi 14 mil millones de pesos. O sea, sí, 14 mil millones de dólares, perdón. Es una cifra que es plata que está ahí, que está trabajando, por supuesto, que genera rentabilidades, y que nosotros nos preguntamos, entonces quizás podemos recurrir a una parte de esos fondos. Esto puede llegar a tener repercusión en los montos del seguro de cesantía. La idea es que no.
Okay.
Que se garantice que los montos que hoy día reciben los trabajadores tienen que operar su seguro de cesantía lo sigan recibiendo. Y a su vez, el costo total de la Sala Cuna Universal, si es que aumenta por sobre lo que puede financiar este recorte que se le hace, esta sacada que se le hace al seguro de cesantía, lo financia el Estado con Fondos Generales de la Nación. Nunca lo van a pagar los trabajadores con un aumento del costo laboral para los trabajadores, nunca lo van a pagar los empresarios con un aumento del costo laboral para los empresarios. Yo creo que la fórmula más razonable, no es la perfecta, no es la que a todos nos gustaría, pero es la que podemos hacer hoy día.
Y ahí en ese sentido también da cuenta, diputado, de cuando usted dice, llegó el ministro Rau con una propuesta ecléctica, pero también da cuenta de la voluntad del gobierno, el presidente Kast, de impulsar la Sala Cuna Universal. Entonces, se está tratando de romper el molde, se está tratando de pensar fuera de la caja de alguna manera, ¿o no?
Sí.
En materia de financiamiento, porque el otro compromiso está claro, o sea...
¿Saben lo que yo creo que va a generar? Lo que yo creo que se va a generar es que finalmente esto va a aprobarse. Y va a aprobarse con la fórmula del gobierno, ¿por qué? Porque, hay ciertos grupos, partidos y algunos parlamentarios en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, no tanto en el Senado, pero en el Senado también existen, que tienen un nivel de intransigencia que nunca le van a dar nada al gobierno. O sea, le van a negar la sal y el agua, y eso hay que darlos por descontado.
Son votos perdidos.
Veamos, por ejemplo, el proyecto que presentó el gobierno para la autorización de deuda de los 6.200 millones de dólares. Se alcanzó con una votación, creo que eran 90 o 92 votos, no me acuerdo muy bien. Bueno, todos esos que no son esos 90 y tantos votos son los que, a pesar de que saben que necesitamos la plata y que no hay por dónde sacarla, dijeron, bueno, ustedes arréglensela, nosotros se los negamos. Y esos son los intransigentes. Pero hay un grupo importante dentro de la centroizquierda, que yo creo que sí, que es bueno destacarlo, que está disponible a escuchar al gobierno y va a estar disponible, creo yo, a decir, mire, estamos de acuerdo con el fondo, estamos de acuerdo con la fórmula jurídica, no estamos tan de acuerdo con el financiamiento, pero sabemos que no hay otra forma de financiarlo. Yo creo que eso va a pasar, y un proyecto como Sala Cuna debiese aprobarse, yo creo que entre los 90 y los 100 votos en la Cámara de Diputados. Yo sé que esto queda grabado, así que en el futuro
todo podrá ser usado.
Puede revisarlo en... Ambos podrán después decirme, diputado, no la chuntó, o diputado, la chuntó.
Depende, si le acierta medio a medio, no te vamos a presentar como diputado José Carlos Mesa. El pitonizo de elige comuna, Cerro Navia, Recoleta, Renca, Conchalí, está normal, Lo Prado, Huechuraba o Independencia.
Así es. Estoy tomando un riesgo.
pero es parte del tema. Diputado, y en ese sentido, para ir avanzando en la conversación, porque también queremos hablar de otro tema, pero en ese sentido, ¿cree usted que esto podría generar un efecto a largo plazo, por ejemplo, en el tema de la natalidad, que es un problema para Chile, que tiene implicancias no solamente sociales, humanas, sino que también hay un tema de tasa de recambio, hay un tema de
laborales,
económico, sostenibilidad fiscal? ¿Cree usted que esto podría también ir en esa línea? Porque eliminar la discriminación entre hombre y mujer por el tema de la sala cuna, sin lugar a dudas, sería una verdadera revolución.
Sí, y pensemos que la norma del artículo 203, que tanto he criticado yo acá y que tanto he criticado mucho, es una norma que tiene más de 100 años. Claro, en 1900, ahí el ministro lo explicaba, en 1917 creo, cuando se establece esta norma era súper razonable, pero en 2026 ya no tanto.
No.
El problema de la natalidad en Chile es un problema muy profundo, muy profundo, que es un problema que yo creo que tiene raíces en una cuestión cultural al final. Hay muchos temas que se tocan. Evidentemente el tema de la sala cuna es una forma de enfrentarlo, pero yo creo que una forma muy tangencial. Porque es un problema para el que tiene el hijo,
claro,
no para el que lo quiere tener.
Claro.
El que está en edad de tener hijos y biológicamente o físicamente puede tenerlos y elige no tenerlos, yo creo que muy probablemente el tema de la sala cuna sea un problema de cuarto o quinto orden.
Claro, no es prioritario.
No es prioritario para tomar la decisión de ser padre.
Exacto.
Entonces pasa por otras cuestiones, pasa por cuestiones culturales. Aquí yo sé que voy a tener detractores con lo que voy a señalar, pero es evidente para mí, por lo menos, cuando vivimos en una sociedad que de alguna manera criminaliza un poco el ser madre. O sea, cuando se dice, bueno, tú puedes, una vez que tú estás embarazada, tú puedes escoger seguir con ese embarazo o no. Cuando se dice, por ejemplo, que les corta la vida a las mujeres, la vida laboral. Bueno, ahí efectivamente un tema como sala cuna, hay que parar los costos de contratación de hombres y mujeres de ayuda. Pero es una cuestión muy profunda que no me encantaría creer que la sala cuna universal va a ser la solución, pero creo que es un problema mucho más grande que este, y yo por eso valoro el esfuerzo que está haciendo el gobierno, particularmente la ministra María Jesús Wolf, con la comisión Renace,
sí.
Y creo que hay que mirar otras expectativas. Mira, ayer casualmente tuvimos una comida con la embajadora de Hungría, doña Edith Bucci. Hungría era un país que hace 15 o 20 años tenía el mismo problema que nosotros.
En cuanto a crisis natalidad.
En cuanto a crisis natalidad. Lo enfrentaron. Pero lo primero que nos... Y hablamos de este tema con el embajador, y lo primero que nos dice sobre este tema, los resultados se van a ver en 15 años.
Claro.
O sea, no los vamos a ver ahora, ni el próximo gobierno. En 15 años recién los vamos a ver. Y aún así, revertir una tasa de natalidad tan negativa como la chilena, 0,99. ¿Qué significa eso? Que por cada pareja, o sea, por cada hombre y mujer, cada mujer en edad fértil nace 0,9 hijos. Cuando la tasa de reemplazo es 2,1.
O sea,
estamos a más del doble de distancia. Entonces es un problema que es de largo aliento solucionar.
Estamos conversando con el diputado José Carlos Mesa, diputado republicano por el Distrito 9. Diputado, queríamos trasladarlo a otro tema muy grave que se ha tomado la agenda durante los últimos días, que tiene que ver con el informe de la Contraloría que dio cuenta de este ingreso de cientos de niños haitianos a Chile en 2025 mediante los vuelos charter a través de procesos de reunificación familiar sin acreditar una relación efectiva entre los menores y los adultos que los acompañaban, y que de esos menores no se tiene rastro. Queríamos preguntarle, ¿cómo es posible que esto suceda y cuál es la gravedad de todo esto, considerando que no fueron ingresos irregulares por la frontera, como suele ocurrir, sino que autorizados por el propio Estado? ¿Cuál fue el mecanismo que se burló o lo que la falla del sistema?
Hasta el momento se sabe.
Claro.
Sí, porque esto está en etapa de investigación. Y ahora, mientras venía para acá, a la radio, venía leyendo que el cónsul de Chile en Puerto Príncipe, en ese momento en Haití, en esa fecha, fue citado a declarar en calidad de imputado.
No te puedo creer.
E hizo uso de su derecho a guardar silencio. No respondió ninguna pregunta. Entonces, esto pinta mal.
Se ve mal.
Se ve muy mal. Yo he sido muy cuidadoso, he estado en varios medios de comunicación y he sido muy cuidadoso siempre a hablar de presuntas redes de tráfico, de eventuales delitos, porque uno tiene que ser bien cuidadoso. Pero aquí el río suena muy fuerte. Y yo creo que pasa por tres ejes.
Ya.
Primero, aquí, a mi parecer, muy probablemente vamos a encontrar una red de tráfico de personas y tráfico de niños en particular, macabra. Eso es lo primero. Lo segundo, probablemente encontremos también una red de corrupción en los controles en el aeropuerto, que se dejó penetrar por esta banda o estas bandas criminales. Y tercero, evidentemente, para mí al menos, hay una vulnerabilidad institucional. En el momento en que, por ejemplo, el director del Servicio de Migraciones puede decidir, vamos a dejar que ingresen con los papeles fotocopiados.
Pero claro.
Flexibilizar los criterios de ingreso.
Flexibilizar los criterios de ingreso. Salió hoy día en la segunda una nota en donde hablaban que el Frank Sauerman, cuando era diputado, votó a favor de un proyecto de resolución que pedía justamente flexibilizar estos criterios de ingreso para la reunificación familiar en el caso de los niños haitianos. O sea, el caso que estamos analizando. Y me lo manda un buen amigo nuestro. Después te voy a decir quién.
Ya.
Y le digo yo, ¿cómo voté, po? Revisemos cómo voté. Afortunadamente voté en abstención. Fui de los que no estuvo por aprobar esa resolución. Pero aquí, y yo sé que lo que voy a decir va a pisar callo en muchos lados, pero lamentablemente hay que decirlo. Esta es la prueba final, creo yo, de que el buenismo en estas materias es nefasto. Aquí no hay que ser buenista, aquí hay que ser mal pensado.
Por definición.
Yo voy a buscar y lo voy a subir a mis redes sociales un discurso que di yo respecto del control fronterizo en el Congreso hace algunos años atrás, donde yo decía, ustedes nos dicen que queremos cerrar la frontera, le cuestionaba yo a la izquierda. Dicen que queremos cerrar la frontera porque somos xenofóbicos, porque no queremos al extranjero, por esto.
Claro.
Todo lo contrario. Cuando nosotros decimos que hay que tener controles fronterizos estrictos y que hay que combatir la inmigración ilegal, es porque queremos proteger los derechos de esos que son trasladados de forma ilegal, manejados por bandas de crimen organizado y quedan a merced y el Estado no los protege.
Exacto.
Yo lo decía, y tengo que ser bien honesto en eso, no pensando en este caso porque no tenía los antecedentes.
No, en el cruce de frontera.
Pero sí lo decía en muchos casos de migrantes ilegales que llegaron a mi conocimiento de manera siempre, nunca directa, no yo te podría dar nombres, pero que nos decían, mira, aquí entran tantas personas que están ilegales y una célula del Tren del Agua al final los tiene casi que de rehenes, pues.
Eso es.
Son extorsionados, son muchas mujeres que son traídas y a mí me tocó hablar con comisarios de PDI sobre este tema y sobre estas investigaciones por redes de prostitución donde las tienen en calidad de semi-esclavitud. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que tener un control estricto en nuestra frontera y una política migratoria estricta, es para proteger al que quiere entrar a Chile. No es porque no queramos que entre, es porque queremos que entre y se respeten sus derechos. Este caso demuestra justamente que cuando tenemos controles laxos, cuando somos permisivos en materia migratoria, los únicos que pierden son los que están más desprotegidos.
Exacto. Diputado José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano por el Distrito 9 de la Región Metropolitana de Santiago, Muchas gracias por acompañarnos. Se pasó volando el bloque. Se nos acaba el programa.
Sí, mismo estaba viendo.
Pero de seguro vamos a seguir conversando de esto. Y ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura.
Y vamos a conversar del 5-0 de Canadá a Qatar.
Pero ahora viene el partido Deportes en Agricultura, porque viene Universidad de Chile versus O'Higgins. No se lo pierda por Radio Agricultura. Por eso nos vamos antes, familia.
Nos vamos antes, pero nos vemos mañana.
Es un honor.
La vida sigue.
Es un honor salir antes del programa para escuchar un partido como ese.
Me parece. Hincha ahí de uno de los equipos, no diremos más. Adiós.
Nos vemos, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.